La ausencia del Estado se nota en las penitenciarías nacionales. ¿Qué puede decirnos del último incidente y de cuáles son las soluciones que se están implementando?
Hace 30 días asumimos la administración de este ministerio. Uh-huh. Desde un comienzo aplicamos una política de transparencia y de erradicar cualquier tipo de desigualdad que exista en las instituciones penitenciarias, ¿verdad? De ese momento nos abocamos a, evidentemente, con los recursos que contamos y con las carencias y deficiencias que también ello implica. Pero desde un comienzo tratando de tomar acciones concretas para demostrar eso y darle la percepción a la ciudadanía que no vamos a tolerar ningún tipo de desmanes o actos que estén contra el sistema penitenciario.
Señor Agüero, ¿ustedes verificaron qué presupuesto cuentan? ¿Y por qué todavía no es posible, ya dentro de las carencias generales de la institución, que los presos tengan al menos un uniforme, como para que esas diferencias se noten lo menos posible?
Nosotros tenemos que ser realistas. Lo que tenemos hoy, estamos a septiembre, todo el presupuesto que encontramos, de la cual disponemos hoy en día, lo estamos redireccionando, redistribuyendo, para tomar acciones concretas, la implementación de escáner en algunas penitenciarías, mejorar el sistema de vigilancia por cámaras. Eso también en un momento dado va a ser una de nuestras prioridades, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que ahí existen otras carencias que debemos tomar ya ahora en cuenta antes de que podamos por lo menos abocarnos al tema uniforme, todo eso que son, por ejemplo, la falta de funcionarios, la reivindicación salarial de los mismos y otros aspectos que son prioritarios.
¿Qué porcentaje del presupuesto se lleva ejecutado a septiembre?
La verdad yo no puedo hablarles concretamente de montos porque maneja la dirección de finanzas, ¿verdad? Siempre estamos en contacto con ellos y viendo ¿Qué es lo que tenemos que poder ejecutar?
¿Pero la ejecución presupuestaria depende solamente de la cuestión administrativa o hay una renuencia, como sucede a veces, del Ministerio de Hacienda para transferir los fondos correspondientes que están presupuestados?
No, yo no quisiera hablar de ese aspecto, para estar la gente. Yo estoy más en un aspecto de las direcciones penitenciarias, ¿verdad? Uh-huh. Todo un departamento de finanzas al respecto.
Vayamos a eso entonces. Esta cuestión de los estoques, de los armamentos caseros, es una cuestión que viene ocurriendo y que viene reproduciéndose permanentemente a pesar de las requisas, de los controles. ¿Cuáles son los mecanismos de controles que se han revisado para evitar este tipo de hechos?
Sí, justo estaba hablando con otro periodista y me está diciendo que los comentarios que yo hacía parecían como excusas, ¿verdad? Pero nosotros implementamos formas continuas, cambios en los procedimientos, los tratamos de hacer en horarios que no lo esperan ellos, tratando de que no se filtre la información, haciendo los procedimientos, empezando por diferentes lugares cada vez que ellos se hacen, que la información no se filtre, porque se tiene que tener en cuenta y que pues como una ciudad. A veces cuando empezamos el procedimiento, cuando llegamos por el medio, ya la mayoría de los internos se enteró del procedimiento y pueden ocultar esas armas.
¿Y pero hay posibilidades de ocultar esas armas?
Pero usted no se imagina lo ingenioso que son esas personas allí.
Hay que contratarlos para el gobierno, entonces. A lo mejor encuentran alguna solución para los problemas que tiene el Estado, por ejemplo. No, de verdad le digo, porque si son tan ingeniosos para esconder armas en un lugar donde todo debiera estar visible o por lo menos con muy pocas posibilidades de ocultar cosas, quiere decir que son muy ingeniosos. ¿Ustedes en la requisa no revisaron bajo tierra? ¿La gente no entierra las cosas, por ejemplo?
Y se las ingenia. Cada vez encontramos diferentes métodos, alternativas. No podemos decir que siente el mismo modo operando.
Ahora, usted conoce la famosa novela Papillón, ¿no?
Sí, sí.
¿Ustedes no imaginaron que hay presos que esconden en el organismo, a través de los distintos conductos, cosas que no quieren que se conozca, que se que no quieren que las autoridades conozcan, por ejemplo?
Nosotros estamos implementando, les digo que el comienzo ahí desde el ingreso al penal se está insistiendo en las revisiones, implementamos equipos de escáner que se están instalando actualmente en las penitenciarías para que justamente tengamos un control mucho más estricto, pero tenemos que ser realistas, existe también la parte humana que muchas veces es permeable, ¿verdad? Y existen esos vicios que tenemos que ir rompiendo en forma gradual, concienciando a los funcionarios, trabajando con ellos también, insistiendo en ese aspecto. Tenemos que mejorar la parte de las cámaras de vigilancia. Y sí, existen, ellos se ingenian constantemente, por eso que nos encontramos con cada sorpresa los días de visita de cómo se ingenian para ingresar cualquier tipo de elementos.
Pero usted viajó, alguna vez habrá viajado, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, en los aeropuertos, sobre todo los aeropuertos internacionales fuera de nuestro país, de repente se hacen los despachos de las maletas y en algún momento ya en la sala de espera, en el preembarque, dicen, fulano de tal, presentarse. Bueno, es porque la maleta pasó por un escáner poderoso, y se detectó un elemento que no condecía con lo permitido en los viajes. ¿Ese tipo de equipamiento nosotros no podemos incorporar para las revisiones?
Como le digo, el aspecto humano también es algo que juega dentro de eso. Las máquinas, la tecnología ayuda muchísimo y no estamos ajenos a ello, pero es también el aspecto humano el que tenemos que trabajar. Nosotros venimos, y eso es a sabidas, de que el sistema penitenciario adolece de muchas falencias que ya tiene sus años y tenemos que trabajar esos aspectos y, por supuesto, sosteniéndonos también de la tecnología como apoyo para esos controles. Usted tiene que entender que, por ejemplo, para la revisación de las mujeres existe todo un protocolo para hacerlo, estándares internacionales, apoyados, derechos humanos. Correcto. Uno no puede a veces revisarlas.
Le prometo que no le estoy pidiendo o diciendo que se tienen que violar los procedimientos correctos y humanos. Ahora, lo que me gustaría saber es que hay que trabajar el aspecto humano, como usted dice. ¿Qué implica exactamente trabajar el aspecto humano? Porque recién estábamos hablando de los problemas del norte, y si vamos a revertir esos problemas con todo lo que falta, llevaría años, décadas enteras, revertir la situación del norte y de la pobreza general de todo el país. Por lo tanto, si hablamos del aspecto humano, hablamos del aspecto de los aspectos educativos que llevan muchísimo tiempo de implementación y de aceptación general.
Pero debemos reconocer eso. El agente penitenciario debe ser instruido, capacitado permanentemente y de una manera adecuada, ¿verdad? Ingresar al sistema penal debe ser toda una institución que se encarga de ello. Debemos luchar, entendemos que el personal penitenciario debe ser reivindicado también en sus salarios, un acompañamiento médico, psicológico constante de ello. Todos esos aspectos son importantes justamente para ir luchando contra el sistema en sí, el aspecto humano, trabajarlo. No, es una tarea difícil, pero debemos comenzar.
Bueno, señor Agüero, ¿usted tiene fecha límite para su intervención?
Actualmente no, la intervención es por
tiempo indeterminado.
Tres meses. Sí, al cabo del cual seguramente se va a hacer una, voy a rendir el informe correspondiente y seguramente se van a tomar las decisiones, ¿verdad?, al respecto.
Muy bien, señor Agüero, gracias por el tiempo y hasta cualquier otro momento.
A la orden, señor.
El señor Agüero, recuerdo que era Luis Agüero. ¿Cómo era, Alejandro? ¿Luis Agüero o Julio Agüero?